Y Dios, no hay caso, no hay caso. Dice el Evangelio que se compadeció. Compadecer quiere decir padecer con. Quiere decir algo que tal vez es una de las expresiones más maravillosas de la vida y de las más difíciles de lograr. Se puso en el lugar de la vida. Y entendió que esa gente estaba como ovejas hacia el mar. Y entonces se compadece. Se compadece. Se terminó de Dios. Se terminó de Dios. Mi gente me necesita. La gente me necesita. Y donde la gente me necesita, paso a un segundo lugar. Porque mi vida es esto. Porque lo que le da sentido y el motor de mi vida es la necesidad de mis hermanos. Entonces, si mis hermanos me necesitan, ahí está el sentido. Vine a esto. Vine a esto. Para esto soy Dios hecho hombre. Para eso me hice hombre. Para eso vine al mundo. Vine a dar la vida. Y la vida no será unas horas de la luna. La vida será constantemente. Entonces, se compadeció. En el corazón le surgió a Jesús un movimiento de querer ponerse en el lugar de esa gente y darle una respuesta a todos, a todas esas necesidades que traían. Porque él siente que esa gente está, dijimos, como ovejas sin pastor. Es lindísima la frase. Es hasta dulzona. Si no hubieran existido los profetas. Si no hubieran existido los profetas, es una frase para poner la tarjetita de Paulino. Pero como existieron los profetas, en la voz de los profetas, esta frase era una denuncia tremenda. Tomen Jeremías, primera lectura de la vida. Jeremías, primera lectura. ¿Cómo arranca? Bien, ¿quién habla? Dios. ¿Quién es el que se queja? Dios. Hay de los pastores que pierden y dispersan. Enojadísimo Dios. Enojadísimo Dios. Porque para Dios no hay cosa peor que la dispersión. No hay cosa peor que el desparramo. Porque Él no nos soñó desparramados. Él no nos soñó dispersos. Cuando tuvo que pensar un espacio de salvación en la historia de la humanidad, pensó el pueblo. Tanto en el antiguo pueblo de Israel como en la iglesia. La pensó como pueblo, la pensó como comunidad. Entonces que venga alguien y desparrame, a Dios lo ofende mucho. Entonces, vuelvo a esto, si no hubieran entrado los profetas, sería una linda frase de Jesús. Entendiendo lo que habían dicho los profetas, la frase de Jesús es una denuncia también. Están como ovejas sin pastor. El pastor se les preocupa, el pastor se les entiende y las ovejas se les pierden. Y Dios no quiere que las ovejas se les pierden. En el tiempo del pueblo de Israel, las dos figuras del pastoreo, el poder civil, por llamarlo de alguna manera, y el poder religioso estaban muy ligados. Se pensaba que toda autoridad era puesta por la mano de Dios. Entonces, tanto el rey como el sumo sacerdote eran considerados pastores, ¿no? Entrarían en la denuncia de Jeremías. Hoy no es así. Hoy las autoridades civiles ya no se reconocen puestas por la mano de Dios, y tampoco le dan mucha importancia, tampoco le dan mucha bolilla a la hora de tomar sus decisiones y sus opciones en ningún campo. Más allá de que acá, y no sé si en algún otro lugar del mundo, se haga el garabato sacrílego de poner la mano sobre la Biblia cuando se inicia una función. Pero el problema de la religión es. Porque el religioso sí se siente elegido por Dios para desempeñar esa misión. Y entonces a veces lo ves, o lo vemos, o somos muy cuidadosos de las formas, del brillo de la ropa, de los zapatos, del hábito, muy cuidadosos de la ortodoxia, muy cuidadosos de la doctrina, muy cuidadosos del poder. su imagen y de su forma, pero se le van las ovejas. Y si las ovejas se dispersan, por más lindo que salga a hacer la foto, si las ovejas se dispersan, no sos un buen pastor. Recién el sábado, cantando ese salmo bellísimo, el Señor es mi pastor. ¿Qué hace el Señor para manifestar, para demostrar que es mi pastor? Y leíamos cosas, y cantábamos, perdón, cosas hermosísimas, que son una oración, que son una alabanza. Bueno, ¿cómo, quiénes son los referentes de Dios? Bueno, ¿dónde están esos pastores? No puede ser que se cuiden a sí mismos y les cuiden a las ovejas. Si nos llama la atención que venía, bueno, ni hablar si leyéramos Ezequiel. Mucho más fuerte todavía el profeta Ezequiel con los pastores. Dice, en vez de cuidar al rebaño, se cuidan a sí mismos. En vez de servirse, en vez de servir al rebaño, se sirven del rebaño. Se visten con la lana de las ovejas y se las morfan a las ovejas. Se alimentan con ellas en vez de cuidarlas. Se les pierden, se les van. Entonces cuando Jesús dice que la gente está como oveja sin pastor, es una denuncia. Están solos, están abandonados, están desprotegidos. Y a ellos a quienes corresponde por misión divina, cuidarlos y acompañarlos y alimentarlos, no lo hacen. Esta es la por eso te digo, hay una continuidad maravillosa, pero ese valor, en vez de frenarlo a Jesús, o devolverlo a un protestón, o devolverlo a un rezongón, lo anima a una actitud maravillosa de, bueno, esta gente está sola, esta gente está abandonada, yo vine a descansar, ya lo descanso, yo soy el pastor de esta gente, yo me asumo como pastor de esta gente. ¿Y qué te pasa? ¿Qué es? Que hable, hablo, que es que te escuche, te escuche, te escucho, que es que estás enfermo, te sano. Este es el corazón de Jesús. Esto es el sagrado corazón. Esto es todo el misterio de que hablamos siempre del amor de Jesús, de la misericordia de Jesús, de la revolución, de la ternura. Es esto. Y es hermoso para nosotros, hermanos, porque todavía hoy podemos seguir quejando de los pastores. Todavía hoy. Muchas veces la incapacidad, la ineptitud, la corrupción, la distracción de los pastores, muchas veces nos sirve como excusa para no avanzar nosotros, para no crecer nosotros. Y a Jesús no lo frena, al contrario. Bueno, no hay, me hago pastor yo. No tenés que te cuide, te cuido. No tenés que te acompañe, te acompaño. No tenés que te hable, te hablo. No tenés que te escuche, te escucho. Esta es la audacia de Jesús. Por eso te digo, a partir del encuentro empiezan a salir de Jesús cosas que tenemos que contemplarlas, que tenemos que aprenderlas y que de una vez por todas los cristianos tenemos que imitarlas. Cristo es nuestra paz. La carta de los Efesios, qué belleza. Cristo es nuestra paz. Paz para los que están cerca, paz para los que están lejos, paz, paz para todos. Paz por su entrega, paz por la cruz, paz por la sangre, paz porque dio la vida. Entonces, vamos a tener este largo día con Jesús para contemplar cuántas cosas necesitamos que Jesús nos recuerde. Vamos al encuentro. Nosotros también vamos con nuestras necesidades porque somos débiles, porque también podemos sufrir situaciones de abandono, porque también nos podemos sentir solos con nuestros propios pecados, con nuestras propias miserias. Nosotros también lo andamos buscando a Jesús. Por tierra, también nosotros, por tierra, no tenemos otra forma de llegar a Él. Y lo sorprendimos, nosotros viendo la revista, decía, cuidado que es una sorpresa, no sabe nada. Pero a partir de ahora, todas las sorpresas van a ser para nosotros. Es admirable. Es sorprendente Jesús, esa manera de ser. Por eso digo, qué bueno si como iglesia, qué bonito si la iglesia toda pensara, bueno, a ver, vamos a tomar todo este tiempo largo de este relato de Marcos y de Juan para contemplar a Jesús y para que sea nuestro espejo, ¿no? y que nos recuerde lo importante de las comunidades, qué importantes son las comunidades. Como espacio donde el cansado venga a descansar. desanimado venga a encontrar esperanza, donde el lastimado se venga a curar, donde el débil se venga a fortalecer, donde el pecador se venga a convertir. Qué importantes son las comunidades. Qué importantes son las comunidades. Comunidades de pastores. Porque por ahí el pastor solito te falla alguna vez. Por ahí el pastor solito, individual, te falla. Entonces está la comunidad. Y la comunidad es el mejor espacio. Por ahí, ojalá, en este día entero con Jesús, redescubrimos el valor de la comunidad. Qué bueno que Jesús nos recuerde cuál es el mandamiento más importante. Yo sé que si pregunto acá todos, al inicio nos respondemos el amor. Pero después, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Amarás? Por sí. O ganarás el pan con el sudor de tu frente. Amarás, ya lo dijimos. Pero ¿cómo es tu día? ¿Cómo organizas tus días? ¿Cómo organizas tu vida? ¿En función de amarás o en función de ganarás? ¿Qué te pasa cuando te falta el afecto? ¿Y qué te pasa cuando te falta lo material? ¿Cuándo te enojas más? ¿Cuándo te enriqueces más? ¿Cuándo te pones más nervioso? Y el afecto que dejas total puede pasar, hasta que al final un día te deprimiste, enfermaste, angustiaste, te sentís solo, porque descuidaste el mandamiento más importante. Al ladito de Jesús, este mes vamos a ir aprendiendo todo eso, por eso le digo, y se lo digo de esta manera para entender que vayamos a donde vayamos, en la misa que estemos, vamos a escuchar esto, digo, no es un tema de la parroquia de San Juan, es un tema de todas las comunidades, de toda la iglesia en este mes. A ver si Jesús nos ayuda a recordar todo esto, a ver si Jesús nos ayuda a recordar todo esto, porque, y con esto termino. En este evangelio aparecen dos imágenes de Jesús bellísimas, la del pastor ya lo dijimos, y también, no sé si a ustedes les parece, la del grano de trigo que se vuelve a romper para que la gente se alimente, porque se iba a descansar y se rompe el descanso, deja el descanso, me necesitan ellos, necesitan que yo sea su pan, necesitan que yo sea su alimento. Huele a largo el día de este y huele a comida. Por eso le erramos en la tarjetita cuando le dijimos que no traiga comida. En realidad lo voy a quebrar un poquito porque esto va para largo. La única confianza es que está Jesús y que hay chicos. Los chicos son iguales que Jesús, son de soñar cosas locas, son de sueños audaces. Son transgresores contra los límites de la vida. Y cuando se junta Jesús y los chicos pueden hacer cualquier cosa. Así que, si bien erramos en no traer comida por ahí entre Jesús y los chicos, se les ocurre algo para que en este día largo no solamente lo admiremos a Jesús, no solamente aprendamos de Jesús, no solamente recordemos con Jesús lo esencial de nuestra vida, sino también por ahí que les dicen, podamos comer algo con Jesús.